продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Estamos en el capítulo 10 con el profesor Héctor Leites en la Carta a los Hebreos, mirando imágenes verbales que nos hablan mucho acerca de quién es Jesucristo, su rol y lo que vino a cumplir. Bienvenido, Héctor.
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Y aquí en imágenes verbales hoy tenemos también muchos verbos importantísimos por el énfasis que se está dando en cuanto a la conclusión. No nos olvidemos que el capítulo 10 de Hebreos es mostrando a Cristo que es proveedor del sacrificio mejor. Y es una conclusión de los 9 capítulos anteriores, o conclusión al argumento de todos los sacrificios legales, anuales, que no podían perfeccionar al adorador. Así que en el capítulo 10 se darán cuenta los oyentes que es un capítulo con mucho énfasis. Muchas veces va a aparecer la palabra no pueden los sacrificios, no pueden santificar, no pueden justificar, no pueden limpiar continuamente, y vamos a ver conjunciones fuertes, preposiciones, aún inclusive conjunciones adversativas muy fuertes, marcando ese contraste de que no puede y no puede. Justamente comenzábamos en el programa pasado mirando acerca de cómo del versículo 1, por lo menos al versículo 4, las imperfecciones de los sacrificios del Antiguo Testamento. Entonces dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede. Aquí comenzamos a ver los famosos nunca, jamás, nunca puede, ¿no? Por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año a ser perfectos a los que se acercan. O sea que está mostrando principalmente las imperfecciones de los sacrificios del Antiguo Testamento, porque estaban en la ley. Para colmo, cuando el escritor escribe la carta en el año 66-67, todavía estaban los sacrificios, porque recién en el año 70, digamos que todo sistema legal, ceremonial y de culto fue desaparecido por la destrucción de Tito. Entonces, por eso pone énfasis que no pueden, lo que se estaba haciendo no puede limpiar. El versículo 2 dice, de otra manera, es un argumento casi lógico, obvio, razonable y lógico, ¿verdad? Porque si no fuera así, dice el escritor, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado, porque realmente los sacrificios solo limpiaban la carne y no la conciencia.
Entiendo.
Entonces el verso 3, que es el versículo, no digo clave del capítulo 10, pero un versículo que es muy importante, primero porque comienza con una conjunción adversativa muy fuerte. De hecho, en el griego hay 4 conjunciones adversativas. Está la más fuerte, que se utiliza para mostrar justamente el contraste o la razón de lo que va a decir. Dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Quiere decir que la razón es que seguían vigentes, por cuanto no se borraba, sino que se cubría por un año el pecado. Pone énfasis de, pero en estos sacrificios, en estos, no el de Cristo, en estos, lo del Antiguo Testamento, cada año se hace memoria de los pecados. ¿Por qué memoria? Porque seguían vigentes y no se borraban, solo se cubrían. Ahora, ¿qué pasa en el versículo 4? Dice, porque, una muy buena explicación, por eso es una conjunción consecutiva explicativa, ¿no? Dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar. Otra vez estamos con la categoría no puede. En este caso le pone el énfasis a la palabra que habíamos observado, que es adunatón, que dunati, dunamis o dunamai quiere decir poder, o se puede. De ahí la palabra dunamis, que es poder. Una de las tantas palabras para poder. Tenemos la palabra kratos, que es poder absoluto también. De ahí la palabra española democracia, demos, que es pueblo, y kratos, poder. Después tenemos la palabra ijus, que es la palabra fuerza. Tenemos la palabra energeia, de ahí sale la palabra energía, que es otra palabra para poder. Pero aquí se utiliza la palabra dunamis, que es poder absoluto. Pero en este caso dice no, al ponerle la A privativa delante de la palabra, es no,
no puede.
Es categórico y absoluto, no puede quitar. Esto es interesante, la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, es categórico. Y aquí, Esteban, es donde nosotros tenemos que observar lo que se llama la analogía de la Biblia, o sea, mirar un versículo o un tema, o a veces una doctrina, o una teología básica sobre lo que se está mencionando doctrinalmente, a la luz de todo el contexto de la Biblia. Cuando dice no puede quitar los pecados, este versículo habla, pero categóricamente, que el perdón jamás es por rito externo, sino en el corazón de la persona. De ahí que en el Salmo 51, el salmista, cuando está confesando, él dice, tú no quieres sacrificio que yo perfectamente te lo daría. Y uno dice, pero ¿cómo es que no va a presentar sacrificio si tenía que derramar sangre de un animal para que su pecado sea borrado? Bueno, esto es lo que se llama en el Antiguo Testamento versículos que van marcando la doctrina de toda la Biblia. Por supuesto que David no presentó ningún animal, porque Dios le dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. O sea, en realidad, él quiere ofrecer, pero Dios le dice, yo no quiero sacrificio, que tú perfectamente lo darías, yo quiero un corazón contrito y humillado. Ya está mostrando categóricamente que el perdón no iba a ser por rito externo, sino en el corazón de la persona. Es como cuando en 1 Samuel también se menciona ese falso arrepentimiento de Saúl, y Dios dice, es mejor que se obedezca que la grosura de los carneros.
Sí.
O sea que le estaba mostrando categóricamente que el perdón no iba a ser por algo derramado externamente, sino por un corazón que se le quiera obedecer a Dios y confesar el pecado. Por eso en el Nuevo Testamento se puso y se pone tanto énfasis que el perdón viene, bueno, por causa de la obra de Cristo en la cruz, pero cuando yo confieso, dice 1 Juan 1.9, Dios es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. ¿Cómo puede ser eso si yo no maté ningún animal, no hice ningún rito, no me fui caminando ni de rodillas a ningún lado, no tuve que llevar una plata a X lugar, no tuve que hacer nada externo, solamente Dios me pide un corazón contrito y humillado? Ya se lo había dicho el salmista David, aunque después de David también el pecado era cubierto de esa manera que Dios había pedido con los animales, pero ya se estaba marcando categóricamente cómo iba a ser el perdón en la teología de toda la Biblia, o lo que Cristo iba a pedir, que era un corazón contrito y humillado. Por eso el perdón jamás es por rito externo, sino en el corazón de la persona. Lo vemos en toda la Biblia y lo que pide Cristo en cuanto al perdón.
No se innova absolutamente nada en este sentido, ¿no? Es simplemente reafirmar una continuidad de pensamiento.
Exactamente. Y cuando nosotros hablamos de doctrinas básicas de la salvación, nosotros vemos que están marcadas, no desarrolladas en el Antiguo Testamento, porque era la ley, no la gracia, pero estaban marcadas. Cuando nosotros hablamos de la justificación, nadie puede ser justificado sin creer. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, allí dice que antes de que hubiese obra, Abraham fue justificado. Y uno dice, ¿cómo puede ser justificada una persona si no estaba la ley? Faltaba 430 años para que viniese la ley. Porque él le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Allí ya se está marcando la gran doctrina de la justificación, que es una declaración de Dios hacia el hombre que no se lo merece, por supuesto, y Dios lo declara justo por causa de que creyó en Dios. Esa fue la clave. Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. No tuvo que obrar ni matar nada. Ni siquiera ser circuncidado. No era circuncidado todavía.
Así que eso nos deja mucho que pensar acerca de cómo es que Dios produce la justificación del ser humano y cómo obra nuestras vidas. Vamos a hacer una pausa en la charla con el profesor Héctor Leites. Estamos ubicados en la geografía bíblica, en Hebreos capítulo 10, para llamarlo de alguna manera, y estamos viendo y cerrando toda una línea de pensamiento en este capítulo que hemos desarrollado en extensa discusión aquí en la Jungla Semántica. No se vaya.
Nuestro canal de comunicación, junglasemantica@transmundial.org.
Música y palabras para vivir mejor. Radio Transmundial Uruguay, 610 AM, comunicando esperanza al mundo.
Prepárese con el Seminario Bíblico de Fe, enseñando con excelencia para un servicio eficaz. Seminario Bíblico de Fe, por informes, llame al 2-902-9089, 2-902-9089.
La Jungla Semántica nos tiene con el profesor Héctor Leites ubicados en Hebreos capítulo 10 y mostrando entonces la obra de Jesucristo. Y para ello hay que ver un salmo que está citado en este pasaje.
Sí, y de una manera muy especial, no solamente citado, sino la aplicación que logra el escritor, porque el salmista David, cuando escribe este salmo, que viene escribiendo de él, y de repente introduce... palabras directas de Dios y de Cristo en ese salmo. Entonces, ¿qué hace el escritor en este argumento de decir que realmente Cristo ha sido el sacrificio perfecto? En el versículo 5, los oyentes que tienen su Biblia abierta en este momento verán que el versículo 5, 6 y 7 está con sangría, o sea, están metidos para adentro. Uh-huh. Eso quiere decir que siempre que hay un versículo con sangría, se está citando un texto del Antiguo Testamento. Es una manera de ubicarlo rápidamente, claro, sin tener que ver al pie de página que se está citando el Salmo 40. Lo mismo va a pasar con el versículo 16. Si el oyente está con la Biblia abierta, ahora estará leyendo que en el verso 16, este es el pacto que haré, fíjense que está en sangría el 16 y parte del 17 también, porque está citando Jeremías 31, 33 y 34. Siempre a simple vista uno puede saber que los escritores, o cuando los escritores están citando algo del Antiguo Testamento, que puede ser del Septuaginta o del hebreo original. Uh-huh. No nos olvidemos que la mayoría de los escritores, principalmente Pablo y otros más, ellos no citan el hebreo original, citan el hebreo traducido al griego en el año 300 a.C., eso se llama la versión de los 70 o la Septuaginta. Por eso a veces hay una pequeña variante entre el original hebreo y lo que está citando el escritor, ¿no? Una pequeña variante que es por causa de que están citando la versión de la Septuaginta.
Entiendo.
Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa en el versículo 5? Dice, por lo cual, dice el escritor de Hebreos, citando lo que dice el salmista David en el Salmo 40, dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Ahora, esto lo está citando ahora el escritor de Hebreos. Está citando lo que escribió el salmista David. Uh-huh. Pero el salmista David, estas palabras son las que Dios le dicta que diga. O sea, estas son palabras directas de Cristo en el texto. Cuando se le dice a David que escriba, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Esto no lo está diciendo David. Uh-huh. David no tiene que venir a ningún lado. Lo está diciendo Cristo, que claro, se va a presentar. Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa acá? Acá hay algo muy, pero muy rico. Yo tuve que, yo no soy profesor de hebreo, solo leo algo de hebreo y tuve que ir al original para interiorizarme y estudiar bien el Salmo 40 en el hebreo, y uno puede ver y notar que aún en la versión 60 y en muchas versiones y en el original hebreo dice, has agujereado mis orejas. Interesante. En la versión 60, en la cual estoy llevando el estudio, dice en el Salmo 40, verso 6, sacrificio y ofrenda no te agrada. Uh-huh. Has abierto mis oídos. En el original hebreo dice, has agujereado mis orejas. Yo me dice, ¿Qué está diciendo?
¿Qué quiere decir con eso?
Bueno, ahí me puse a estudiar qué es lo que está citando, porque Cristo mismo pone estas palabras en la boca de David, diciendo que Jesucristo ha sido agujereada su oreja. Entonces me puse a estudiar, y se está aludiendo directamente a la costumbre de agujerear la oreja del esclavo, que se ofrece, que ese esclavo se ofrece voluntariamente para quedar bajo el amo cuando podía estar libre.
Y es lo que se expresa ahí en el Pentateuco, ¿no? Cuando se hablaba de el que podía quedar o no bajo la servidumbre de otro por voluntad propia y le horadaban la oreja.
Exactamente, yo lo voy a citar rápidamente para que el oyente tenga presente la fuerza de este versículo ahora, no solo en Deuteronomio, no solo en el Salmo 40, sino cómo adquiere valor ahora en Hebreos. Dice rápidamente Deuteronomio 15, que es la alusión que se está haciendo.
¿Qué?
Versículo 12 dice así: si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiere servido 6 años, al séptimo le despedirás libre. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar, y le darás de aquello en que Jehová te hubiese bendecido.
Uh-huh.
Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Y había una cláusula dentro de la ley, porque la ley decía, al séptimo año lo dejas libre,
claro,
y le das mucho, mucho capital, mucho dinero y enseres también. Pero había un inciso, esa la letra chica de la ley, ¿no?, que decía, si él te dijere, no te dejaré porque te ama a ti y a tu casa y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre, así también harás a tu criada. Es interesante, Esteban, este pasaje, porque este pasaje habla de una libertad y habla específicamente de que la persona ahora decide ser esclave. Aquí sale la palabra, aquí nace la palabra dulos.
Ah, mirá, es ahí el momento.
Este es el momento que nace la palabra dulos, porque hay, para esclavitud hay varias palabras. Está la palabra oiketes, que era oikos es casa, o sea, siervo de una casa. Lo citó Cristo cuando dijo, no podéis servir a Dios, a dos señores, o sea, no pueden ser esclavos de dos señores, porque en aquel entonces había incompatibilidad de intereses, era imposible eso, servir a dos señores, o sea, tener dos amos, el esclavo. Otra de las palabras que aparece es la palabra huperetes, que era el remero de más abajo.
Uh-huh.
Era un esclavo muy penado, estaba en la navegación y en otros lugares, que arriesgaba su vida, realmente arriesgaba su vida. Después estaba el otro esclavo, que era el paidagogos, que la palabra, viene de la palabra paidión,
sí,
¿verdad? Y agó, que es conducir afuera. Paidión es niño. Entonces el paidagogos era el tutor que conducía al niño hasta la mayoría de edad. De ahí la palabra pedagogía ahora.
Claro.
El paidagogos. Y estaba el dulos. El dulos era un esclavo que él decidía ser esclavo. O sea, él ya tenía la libertad y podía tener la libertad, que eso era algo muy, pero muy preciado. Y podía tener también mucho dinero que le daban con esa libertad. Pero él, por causa, y ahí está el inciso, si te dejere, no te dejaré, porque te ama a ti, esta es la primera premisa, amaba al amo, amaba la casa del amo, y porque además le iba bien con el amo. Entonces, si él decía estas tres cosas, entonces el amo tomaba una lesna, un punzón, un alambre acerado, bien afilado, ¿no? Y le arrimaba la oreja contra la puerta, y la razón es porque eran de madera, entonces se tiene que garantizar que la lesna perfore la oreja y pase para el otro lado,
sí,
clavándose en la madera. Entonces, una vez, y acá viene lo importante, que su oreja era marcada, entonces él ahora iba a ser esclavo siempre, de por vida. No por 7 años, 14, 20 o lo que fuese. No, 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 no. Él, a partir de ese momento, si el amo cambiaba, porque los amos cambian, o sea, podía cambiar su humor, podía cambiar su personalidad, qué sé yo, podía cambiar la, podríamos decir, el bienestar de la casa, él ya no puede volver para atrás porque su oreja ha sido marcada. ¿Qué quiere decir? Que hubo una decisión voluntaria a la obediencia, porque ahora él tiene que ser esclavo nuevamente. Él tenía la libertad, pero él tiene que ser esclavo, pero voluntariamente ahora. Ahora, no puede decir, bueno, no, no, me voy la semana que viene, o dentro de 2 años, o 7 años y me voy. No.
Decisión importante, ¿no?
Y acá es justamente el escritor de Hebreos, y el escritor, el salmista, cuando escribe, está haciendo alusión a esta costumbre judía de agujerearse las orejas. Y se alude a esta costumbre de agujerear la oreja del esclavo que se ofrece voluntariamente. Él ya tenía la libertad para quedar bajo el amo cuando podía estar libre. O sea, esa es la clave aquí, la obediencia voluntaria. Aquí muestra la del esclavo, pero por supuesto Hebreos está citando la obediencia, inclusive el escritor David está citando la obediencia futuramente de Cristo, de decir, quiero hacerlo voluntariamente. Nadie, ¿sabes, Esteban?, que nadie, absolutamente nadie, le obligó a Cristo a morir en la cruz. Él tuvo sus propias luchas como hombre de no querer hacerlo, claro. Pero como hay una voluntad del Padre, él dijo, sí, sí, obedezco. Yo decido obedecer voluntariamente a lo que es la obediencia y lo que exigía el Padre. Esto es tan lindo, Esteban, porque estamos enfrente de una de las obras más grandes de Cristo, que fue la obediencia al Padre. Él pensó no morir en una ocasión, y en la misma ocasión no solo pensó, se lo solicitó al Padre 3 veces en el monte Sinaí, pero siempre dice, yo no quiero hacer lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y él hizo la voluntad del Padre. Y en esa voluntad, justamente eso es lo que dice la palabra de Dios más adelante, en esa voluntad, en esa obediencia, nosotros somos justificados y santificados y podemos tener la redención. Por eso, querido amigo, qué importante es poder poner la obra de Cristo bien en alto, que nosotros menguemos, pero que Cristo quede en alto y mostrando a todo el mundo qué fue lo que Él logró en la cruz. Dios le bendiga ricamente.
Nuestro canal de comunicación, junglasemantica@transmundial.org.
Estamos en pleno comienzo del año académico del Seminario Bíblico de Fe. Contanos, Héctor, ¿en qué andan estos días?
Bueno, Esteban, realmente hemos tenido unas vacaciones interesantes con talleres, y tuvimos un lindo taller, Dios me mira por su microscopio, y ahora estamos ya con las inscripciones. Comenzamos Seminario Bíblico de Fe lunes 9 de marzo. Cuento un poquito porque ha habido algunos cambios, buenos cambios. Ajá. Seguimos con análisis exegético del libro de los Romanos, a los Romanos, versículo por versículo, eso va a ser los días lunes.
Bien.
También vamos a estar con un estudio exhaustivo de libros históricos, mirando principalmente Josué, Jueces, y después el resto de los libros históricos. Uh-huh. Eso van a ser los días martes. ¿Qué ventaja tiene estos 2 días? Que es un doble horario para que el alumno pueda elegir, o va de mañana o va de noche. Él elige el mejor horario. También los días martes tenemos Educación Cristiana 2. Esto es la parte de psicología pedagógica, o sea, trata de las distintas etapas del hombre, con sus necesidades físicas, psíquicas, espirituales, cómo aplicar métodos de enseñanzas apropiados a diferentes edades y necesidades. O sea que es una muy linda materia también los días martes en otra aula, en otro salón, se va a estar enseñando Educación Cristiana 2. Los días viernes, comenzando el viernes 13, Teología Pastoral 2. Esta materia es muy, muy interesante, porque habla del estudio de los principios que gobiernan la relación del pastor con su grey, incluye el estudio de las tareas como administrador, consejero, relacionado con el ministerio, bautismo, visitación, casamiento, presentación de niños, servicios fúnebres, Santa Cena, incluye reglas parlamentarias como la objeción de conciencia, cómo tenemos que estar preparados nosotros los pastores ante algún problema de lo que se puede suscitar dentro de la iglesia. Bueno, vamos a estar mirando en esta materia, en nivel ministerial, los días viernes. Esta materia es para pastores, líderes, graduados, obreros que ya estén trabajando, porque son las 9 materias del ministerial. También tenemos clase de canto los días viernes a partir de las 2 de la tarde. Y tenemos los 3 grupos de griego y comenzamos con el grupo primer año de griego. Así que, por favor, los que van a estudiar griego, vamos a estar armando los grupos. Tienen que estar comunicándose porque puede ser el día o miércoles o viernes, siempre de 18 a 19 horas. Muy probable que sea el viernes de 18 a 19 horas. También tenemos lengua de señas los martes, todos los martes a partir de abril. De 18 a 19 horas tenemos lengua de señas. O sea que tenemos en el primer trimestre algo muy lindo, todo lo que es análisis exegético, versículo por versículo. Así que les esperamos en julio, Herrera y Oves 1274, esquina San José, apenas una cuadra y media a la Plaza del Entrevero. Los teléfonos de contacto 2-902-9089, 2-902-9089, o si no, 094-95-99-12, puede dejar su mensaje allí, 094-95-99-12. El correo es seminariobiblicodefe@adinet.com.uy. Así que les esperamos a prepararse, Seminario Bíblico de Fe, primer trimestre, lunes 9 de marzo, ya a las 9 de la mañana, estamos allí.
Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial. Jungla Semántica.